When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy en el programa hablamos con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, y nos cuenta de los alimentos que mejoran el rendimiento sexual. Gabriel Preciado desde Houston, Univisión, nos habla de la seguridad que se está tratando como tema puntual en el estado de Texas después del tiroteo de Uvalde. Israel Levites Cornejo, escritor y empresario nicaragüense, autor de la novela de acción y aventura Que Todo Arda, es familiar y ex asesor de Herty Levites, exalcalde de Managua y ex candidato presidencial en Nicaragua. Nos habla de qué está pasando en Nicaragua y cómo es que deportan a 222 presos políticos a Estados Unidos. Y en nuestro segmento de todos los miércoles, miércoles de inmigración, el abogado Jorge Rivera, para hablar de la corte que revisará caso que ampara de la deportación a 300,000 titulares de TPS. También abordamos en la mañana del día de hoy este tema que tiene que ver con el Departamento de Estado, que ofrecerá titulares de visa H-1B y L, la renovación dentro de Estados Unidos. Y por supuesto, las inquietudes de nuestros oyentes que han llamado para hacerle la pregunta al aire al abogado experto en inmigración. Aldo Virol Sánchez con los resultados de la Champions en el día de ayer y los partidos que se vienen hoy a propósito de la ida de los octavos de final. También el fútbol mexicano, la NBA, el llamado mejor baloncesto del mundo, y sigue generando noticia el Super Bowl del pasado día domingo, celebrado y alcanzado nuevamente por Kansas City Chiefs.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Los tres objetos aéreos no identificados derribados por Estados Unidos en los últimos días probablemente tenían un propósito benigno. Es lo que reconoció el martes la Casa Blanca, estableciendo una distinción entre dichos objetos y el enorme globo chino que anteriormente atravesó Estados Unidos presuntamente con fines de espionaje.
Y vamos con información de última hora porque toda una tragedia ocurrió con migrantes. Al menos 33 migrantes que tenían destino a Estados Unidos murieron la madrugada de este miércoles en Panamá en un accidente de autobús que chocó con un minibús. Las autoridades precisan que en el accidente que ocurrió a las 4:30 hora local de este miércoles murieron al menos 33 personas y otras 23 resultaron heridas. Entre los heridos hay al menos 5 menores de edad.
Es presentado en la Cámara Baja el American Teacher Act, que establecería un salario mínimo de $60,000 anuales para maestros. Amanda Fernández, directora ejecutiva de Latinos for Education, explica que con el American Teacher Act se busca enfrentar la crisis de la falta de maestros en Estados Unidos.
El líder de una fraternidad, una deportista y una aspirante a cirujana fueron las víctimas del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. Los tres estudiantes muertos procedían del área suburbana de Detroit. Los nombres de los 5 que resultaron heridos no habían sido revelados la noche del martes. La policía investiga qué pudo motivar al atacante, que no tenía ningún vínculo conocido con el campus.
Nos vamos a Nueva York y es que el pasado lunes al mediodía la vida le cambió a Ever Coy. El repartidor hispano fue una de las 9 víctimas que fueron atropelladas por un sospechoso que avanzó varias cuadras sin control en Brooklyn. La víctima se dirigía a una empresa telefónica cercana para realizar el pago de su línea de celular.
Y Jesús, el Rey Zambada, quien fue uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa, rechazó al testificar en una corte federal de Nueva York haber entregado 7 millones de dólares en 2006 para financiar una campaña política del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Muere un sospechoso armado que se enfrentó a la policía de Houston durante una persecución. La persecución comenzó en el condado de Harris la madrugada de hoy miércoles y terminó en el área de Sugarland, en el condado de Fort Bend, donde el sujeto abrió fuego contra los uniformados.
Nos vamos a El Salvador, porque a petición del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el Congreso aprobó nueva prórroga del estado de excepción que suspende derechos constitucionales para aplicar una política de mano dura contra las pandillas. Con esta nueva extensión, las medidas temporales estarían vigentes durante al menos un año, desde que se aprobaron en marzo del año pasado.
Y en información deportiva, hoy continúa la actividad de la UEFA Champions League. El Club Rouge estará enfrentando al Benfica y el Borussia Dortmund al Chelsea, ambos a las 3 de la tarde, tiempo del Este, y ambos a través de nuestra sintonía.
Le damos la bienvenida al doctor Juan Rivera, el doctor Juan, reconocido por ser nuestro médico de cabecera en Univisión. Doctor, muy buenos días, ¿qué tal le va?
Bien, ¿cómo estamos, Andreina? Buenos días.
Estamos muy bien, algunos por aquí con resaca por el Día del Amor y la Amistad, más del amor que la amistad, pero bueno, doctor, aquí vamos, echando para adelante, ya usted sabe. Doctor, a propósito de esto, los alimentos que mejoran el rendimiento sexual, ¿podríamos apoyarnos de los alimentos para esto?
Bueno, definitivamente yo creo que lo primero que tenemos que entender desde el punto médico es qué realmente es lo que mejora o lo que altera, ¿no?, el rendimiento sexual. Una es el flujo sanguíneo, muy importante, tanto en hombres como mujeres. Personas, por ejemplo, que tienen enfermedad del corazón o enfermedad de las arterias, que no tienen buen flujo sanguíneo, eso es una de las cosas que afecta el rendimiento sexual. Otra de las cosas que lo afecta, obviamente, es el libido, que tiene que ver con las hormonas. Y finalmente, el estado de ánimo de cada persona. Obviamente, la persona tiene que estar en el estado de ánimo adecuado, porque si no está en el mood, obviamente el rendimiento sexual no va a estar ahí. Entonces, alimentos. ¿Qué alimentos, de alguna manera u otra, pueden afectar esas tres cosas de las que estamos hablando? Pues mira, por ejemplo, empezamos con uno que tiene que ver con San Valentín, que es el chocolate. El chocolate, pero tiene que ser chocolate oscuro, que tenga más de 70% de cocoa, porque se ha demostrado que la cocoa aumenta los niveles de serotonina en el cerebro. Y la serotonina es el neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos hace sentir tranquilos. Y ahí está la parte del estado de ánimo. Seguimos, por ejemplo, la sandía o el melón. Tiene una sustancia que se llama L-citrulina, que a su vez se convierte en otra que se llama L-arginina, que causa vasodilatación de los vasos sanguíneos. O sea, mejora el flujo sanguíneo en la persona. Número tres, el jengibre también tiene un efecto positivo en el flujo sanguíneo. Número cuatro, todo lo que tenga omega 3. El omega 3 es una grasa buena que ejerce un efecto positivo en las arterias de nuestro cuerpo. Entonces, el salmón, por ejemplo, los pescados grasos tienen omega 3, el aguacate tiene omega 3, las nueces también tienen omega 3. Otro alimento, la remolacha o el betabel, lo que hace es que aumenta la producción de óxido nítrico en las arterias del cuerpo. El óxido nítrico mejora la circulación. Y finalmente, uno que yo sé que a lo mejor ustedes me van a preguntar, porque la gente siempre habla, son las ostras. Las ostras tienen zinc. Y el zinc es un componente importante para que el cuerpo pueda producir testosterona. Entonces, por ahí va la cosa de las ostras.
Doctor, buenos días. Aquí tomando nota de todo lo que nos está diciendo. ¿Cuáles son esos que no debemos de consumir y que nos estarán inhibiendo el libido, que nos están haciendo que pues no rindamos el suficiente o que pues sí, que nos quiten esas ganas que puede hacer ese apetito sexual?
Yo creo que cualquier, por ejemplo, cualquier cosa que te haga sentir cansado, cansada, carbohidratos muy simples. O sea, a lo mejor te dan energía al principio, pero después te sientes cansada. Cualquier tipo de alimento que te vaya a causar un síntomas gastrointestinales, algo que sea demasiado grasoso, por ejemplo, no solo te afecta la circulación de manera negativa, la grasa saturada, sino te puede obviamente alterar también cómo te sientes en términos del estómago, lo cual no es muy sexy, ¿no? A la hora de estar con tu pareja. Entonces, yo creo que eso es lo que uno debe tratar de obviar. Y ojo, estamos teniendo una conversación que hasta cierto punto es teórica, académica. Al fin y al cabo, yo creo que lo más importante es la química que tú tengas con esa persona. Comas básicamente lo que comas. Estos son cositas que te pueden ayudar aún más, pero si la química no está, te puedes comer todo el aguacate que quieras y no va a funcionar, ¿eh?
Exactamente, doctor, pero fíjese, yo quiero entender un poquito el tema de la relación con el azúcar, porque con del azúcar se habla mucho, que es adictiva, que te da energía, pero ¿hasta qué punto te puede ayudar en el rendimiento sexual en corto y largo plazo?
Yo no creo que el azúcar, yo por lo menos nunca he leído nada de que el azúcar obviamente te ayuda en esa área. Desde el punto de vista fisiológico, lo que sucede es que cuando tú comes azúcar, por ejemplo, si tú te comes un pancake con sirop de miel o lo que sea, el azúcar te va a subir precipitadamente y por un periodo corto de tiempo quizás vas a tener más energía, pero va a pasar una hora y media y básicamente ese azúcar va a bajar de manera precipitada, te vas a sentir cansado o cansada y luego vas a tener ese rush de volver a comer dulce o comer carbohidratos y eso pues no es muy saludable, no es saludable para las cosas que estábamos hablando. Acuérdense, para el rendimiento sexual necesitamos algo que nos mejore el flujo sanguíneo y el azúcar obviamente va a ser lo contrario, no mejora el flujo sanguíneo, algo que aumente el libido, que la hormona que aumenta el libido en hombres testosterona, en mujeres testosterona y estrógeno, el azúcar tampoco ayuda a eso. De repente alguien pudiese decir que la tercera fase, no, sí, para mí me hace sentir bien el azúcar. Bueno, creo que las otras dos cancelan esa, pero si usted quiere hacerlo con azúcar, trate, pero no es mi recomendación.
Y hablando de dulces, doctor, hay quienes pues señalan que el chocolate incluso te genera esa satisfacción muy similar a la de satisfacción sexual. Entonces te podría como, pues ya tengo satisfecha esta parte, ya no me interesa lo demás. ¿Eso es mito o es una realidad?
No conozco un hombre que va a estar de acuerdo contigo.
Okay, no, totalmente descartado.
Yo nunca he conocido un hombre que diga, bueno, mi amor, está bien, yo me como un chocolate. Entonces, pero me imagino que tiene que ser una persona que le guste mucho el chocolate, no sé.
Y si lo dices, claro, es un pretexto, ¿no? Ahora lo sabemos.
Gracias al doctor Juan. Sí, señor. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que le haya pasado bonito ayer y que lo hayan consentido mucho.
Gracias, claro que sí. Que pase un buen día y buen tema. Me divertí hoy.
Ya lo vemos, doctor. Ya lo vemos. Allí escuchaban al doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, compartiendo con Buenos Días América. Houston,
we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
Nuestra base en Houston, comandado por Gabriel Preciado, nuestro periodista. ¿Cómo estás, Gabo? Muy buenos días.
Con esa actitud te puedo decir que muy bien, Andreina. Un placer verlos con la señal al máximo, por supuesto. Y ya listo para compartirles a ustedes parte de la información que está aconteciendo aquí en la ciudad espacial. ¿Con qué arrancamos? Yo creo que un punto medular ha sido para muchos la situación de seguridad, hablando de seguridad de las escuelas por los tiroteos masivos que hemos enfrentado, las muertes que han representado, el más reciente que tuvimos aquí en Texas con Uvalde, en donde se perdieron muchísimas vidas, y bueno, toda la situación que comienza a darse y que trata todavía de sanar una herida que por muchos años llevarán los padres, por supuesto, al tratar de tener pues ese espacio en el corazón de sus peques que ya no estarán con ellos, pero que se tiene que tomar una iniciativa. Ante ello, distritos escolares aquí en nuestra región están contemplando una situación ya muy particular, el hecho de un sistema de seguridad que en este momento se ha hecho ya el implante en lo que es una institución en el área de la capital del estado, en Austin. Una escuela más también en Las Vegas, Nevada, ha tomado un sistema, y ese sistema lleva por nombre Spark Ignition. ¿Qué es ese sistema y cómo funciona? Bueno, lo ven como una alternativa que genera a través de un software de información y con cámaras, obviamente, de video de cámara de vigilancia instaladas en la institución. ¿Cómo es que cualquier movimiento que pudiera ver en la institución trabajaría sobre un protocolo que se mantiene en cuestión de alertas que pudieran alertar, obviamente, a los propios estudiantes, a los maestros, a las autoridades, y trabajar en conjunto para prevenir una situación que obviamente no queremos que termine de forma fatídica? En este caso, te puedo decir que instituciones que se han visto afectadas, como la de Parnell, la de Uvalde, la de Columbine, pues de alguna forma, si hubiera contado con ese tipo de sistema, se hubiera dado un gran paso en materia de proteger la vida de quienes hoy ya no están con nosotros. Pero por ello, estamos en el camino. Sabemos que el Congreso, tanto a nivel estatal como el Congreso a nivel federal, tienen que hacer su parte de tarea, pero las instituciones tienen que tomar también decisiones en esa materia. Uno de ellos, por ejemplo, en este caso, el Distrito Escolar Independiente de Houston, que es el más grande aquí en nuestra área, está señalando que por el momento no están tomando una cuestión de alternativa, pero en cuanto se dé, obviamente, esta pauta de hacer el llamado para que las empresas puedan presentar lo que es ese tipo de propuestas, Recognition obviamente estará esperando esa invitación para hacer planteamiento de esta situación. Me parece interesante, me parece muy interesante, porque el reportaje lo trabajó nuestro compañero Fernando Rentería y nos mostraba en las imágenes cómo, por ejemplo, cualquier tipo de movimiento que hace énfasis de manera inmediata, se hace un acercamiento o un zoom, por ejemplo, si es en tu mano, y puede detectar si se trata de un arma, puede detectar si una persona cae en ese instante, el motivo tal vez por el que cayó, y de manera inmediata surge a una base de datos, hace la conexión, y esto obviamente es cuestión de prevención, de actuación por parte de las autoridades bajo un protocolo. Entonces estaríamos hablando de un importante paso en materia de seguridad en las escuelas, que ojalá, mientras esto sucede, no se dé otro paso más, otro ataque más en algunas escuelas de nuestro país, porque yo creo que tú como madre, Andreina, y como padre, muchos que nos escuchan, sin duda alguna el hecho de que los peques puedan acudir a las escuelas significa para muchos la diferencia, y no quiero sonar alarmista, pero es la diferencia entre la vida y la muerte, porque tienen que preparar desde ya a los pequeños para que puedan actuar en una situación de emergencia. Eso es, la verdad, lamentable, pero es una realidad.
Y es sumamente difícil, porque ayer me llegó mi hijo, que de hecho tenía en la actividad por San Valentín en su colegio. Preparamos durante 2 días 19 paquetes pequeños para que él pudiera intercambiar con sus amigos, y todo este tema que me parece que es extraordinario que se hagan y se mantengan en los colegios, ese compartir. Y cuando llega a la casa me dice: mamá, hoy guardamos 5 minutos o 1 minuto, no recuerdo, creo que fue 1 minuto de silencio por las víctimas de Parkland, porque ayer fue el 5º aniversario de ese tiroteo terrible. Y me dijo: mamá, ¿pero qué fue lo que pasó allí? Y claro, un niño de 8 años, ¿cómo se lo explicas, no? Y yo le digo: bueno, gordo, allí pues entró una persona a un colegio y le hizo daño a niños. Imagínate, o sea, ¿cómo uno reacciona? Más no me esperaba la pregunta. Y yo le dije: pero la maestra habló de eso. Y me dijo: no, le preguntamos, pero ella dijo que no quería hablar de eso. O sea, no se lo dijo. Solamente guardaron el minuto de silencio en honor a las víctimas. Claro. Y es difícil explicarle a un niño de 8 años que entró una persona y él decía: mamá, pero pues, eso puede pasar en mi colegio. Imagínate, claro, se ven angustiados. ¿En qué mundo y en qué colegio lo estamos enviando?
Recuerda que durante la pandemia, Andreina, parte de lo que fue la enseñanza obviamente regresó a lo que fue esta opción de estar en enlace, como lo estamos haciendo en este momento nosotros a través de plataformas, y durante este tiempo obviamente no se registraron en cuestión de ataques, pero sí el punto en el que se dio más convivencia en los hogares, se dio más oportunidad de que los padres estuvieran en combinación directa con la educación de sus hijos, y de ahí inclusive viene una muy buena observación, como lo acabas de decir ahorita. Te pregunta a ti tu peque y tú buscas la alternativa de encontrar las palabras. Entonces, inclusive aquí lo trabajamos en una entrevista, los psicólogos están dando una recomendación muy importante a los padres de familia a que busquen ayuda para poder tratar cualquier tipo, en este caso de tema, de la forma adecuada, porque sí, no es cierto que tengamos todo el conocimiento y obviamente necesitamos las herramientas, y si ellos no las brindan, qué mejor que usted tome unos minutos, se capacite y ayude.
Definitivamente, a veces nos agarra de manera inesperada y no sabemos qué responder, pero sí debemos tener especial atención, sobre todo cómo respondemos y la información que le damos a nuestros hijos. Gabo, gracias por traer este tema a la mesa, un abrazo para ti.
Como siempre, un placer, abrazo fuerte, despegamos, nos vamos hasta el otro lado, por supuesto, del país, un placer, y desde aquí quedamos pendientes para una próxima.
Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Gabriel Preciado, nuestro periodista en Univision Houston. Nos vamos de inmediato a abordar otro tema. Saludamos en la mañana del día de hoy a Israel Levites Cornejo, escritor y empresario nicaragüense, autor de la novela de acción y aventura Que Todo Arda. Es familiar y ex asesor de Harry Levites, ex alcalde de Managua y ex candidato presidencial en Nicaragua. Israel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por invitarme, Andreina.
Nicaragua se ha convertido en los últimos días o las últimas semanas en noticia prácticamente mundial. El presidente Daniel Ortega envió la semana pasada a 222 líderes políticos, sacerdotes, estudiantes, activistas y otros disidentes a Estados Unidos. Una liberación que la comunidad internacional reclamaba por mucho tiempo. Te pregunto, Israel, ¿por qué se expulsó de Nicaragua a estos disidentes, para contextualizar un poco el tema?
Ok, primera aclaración, Daniel Ortega no es un presidente, es un dictador totalmente ilegítimo que usurpa la silla presidencial, dado que en los últimos comicios hubo fraude total, porque ni siquiera permitió que ningún contendiente participara. Metió presos a 7 precandidatos en las últimas elecciones. Persona que dijera que quería ser candidata de la oposición, lo agarraba y lo metía preso. ¿Qué clase de elecciones son esas? Y en ese escenario es que Daniel Ortega se autorreelige y mete a la cárcel a casi 3 centenares de nicaragüenses por razones meramente políticas, y lo secuestra durante un plazo de casi 2 años. Ha sido casi dos años terribles para todos nosotros nicaragüenses, porque es una angustia tener a gente, a líderes políticos, líderes empresariales, líderes de la sociedad civil, secuestrados por la dictadura en condiciones infrahumanas, en celdas de 2x2 en la oscuridad, sin derecho a hablar, sin derecho a recibir visitas de familiares, sin derecho a recibir alimentos, en un régimen de tortura psicológica. De pronto nos llega esta sorpresa que ha sido definitivamente algo extraordinario para mí. Es como que si una nube negra que hubiera tenido durante casi 2 años encima se hubiera disipado cuando veo a estas personas a las que tanto admiro y quiero libres nuevamente. Obviamente, una libertad empañada por esa absurda ley que declara Daniel Ortega, el parlamento que obedece perrunamente a Daniel Ortega, donde le quita su nacionalidad. O sea, Andreina, esto es increíble lo que ocurre en Nicaragua. O sea, el tipo, Daniel Ortega, abiertamente dice, sí, es que a mi esposa Rosario, que casualmente es la vicepresidenta, se le ocurrió que deberíamos de agarrar a esta gente y mandarla a Estados Unidos. Y así lo dice en un discurso. Y bueno, yo me pareció bien. ¿Dónde está la separación de poderes? ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, en un país en el centro de América, un tipo como que si fuera un rey decide los destinos de los ciudadanos por lo que se le ocurrió a la esposa en la mañana? Absurdo. Obviamente la historia probablemente está relacionada con una negociación con Estados Unidos cuyos detalles desconocemos.
Israel, buenos días, gusto saludarte. Que bueno, ha sido realmente un destierro de su país. Y tú tienes también una experiencia muy similar, porque tú te exiliaste en Panamá debido también a, pues, a toda esta situación, al ser opositor, al ser también una persona que no está de acuerdo con o que es crítica de estas acciones de Ortega.
Soy un caso más entre cientos de miles. Nicaragua es un país que se está vaciando, ya sea por el terror que muchos tenemos de ese aparato represivo que sostiene Daniel Ortega, y también por la crisis económica. Muchos están teniendo que emigrar, que se deriva de este sistema totalitario que, al no ser democrático, pues obviamente espanta la inversión extranjera. Entonces, en Nicaragua la gente tiene que guardar silencio, estar con la cabeza agachada, porque saben que un tweet, publicar algo en Facebook, les puede valer ir a prisión en condiciones infrahumanas.
Eso es lo que pasa en las dictaduras, Israel. Discúlpame que te interrumpa porque me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar pasar la angustia y el desespero que existe en este momento por los presos que no fueron enviados a los Estados Unidos. Los expertos están especialmente preocupados por el obispo católico Rolando Álvarez, un claro crítico de Ortega.
Rolando Álvarez es un verdadero guía espiritual, un hombre con una fe inquebrantable y que le ha puesto el pecho a la dictadura y ha dicho: yo no acepto un destierro y estoy dispuesto a estar y permanecer en mi país hasta las últimas consecuencias. El dictador responde a eso con una absurda sentencia de 26 años a este líder espiritual. 26 años en la cárcel lo acaban de sentenciar solamente por el hecho de no arrodillarse ante la tiranía. Y necesitamos que los pueblos del mundo, que los pueblos de Latinoamérica, que los ciudadanos que nos escuchan ahorita, se concienticen de lo que estamos sufriendo en Nicaragua y nos apoyen de la manera que pueda, informándose. Ya es un adelanto. Nicaragua es un país pequeño, pero merecemos libertad.
Definitivamente, Israel, gracias por estar con nosotros, y debemos mencionar que toda esta situación dejó al obispo en una situación local aún más incierta que la de sus compañeros acá en Estados Unidos, sin lugar a duda. Por ahora nadie se ha podido contactar con Álvarez ni confirmar dónde se encuentra o si está en un lugar seguro, y es lo que ha indicado recientemente, en horas recientes, una persona cercana a Álvarez, que pidió no ser identificada por temor a represalia. Me quedan simplemente 10 segundos para despedirte, Israel. Queremos valorar tu participación en este programa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Allí está. Nos vamos a una pausa recordándoles que conversamos con Israel Levites Cornejo, escritor y empresario nicaragüense, autor de la novela de acción y aventura Que Todo Arda.
En Buenos Días América sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1-833-867-2346.
Le quedó derechita la corbata. Abogado, muy buenos días. ¿Cómo me le va?
Bien, buenos días, Andreina, Janet. Andreina, te extrañamos la semana pasada.
Bueno, pero aquí estoy de vuelta. Yo también los extrañé muchísimo. Abogado Jorge Rivera, qué bonito verlo de nuevo en el programa. Tenemos un tema en la mesa y muchas llamadas en línea, así que vamos rápidamente a disipar dudas. Pero en principio queremos hablar de la Corte que estaría revisando casos que ampara de la deportación a unos 300,000 titulares de TPS.
Sí, mira, este caso en la Corte Federal ha ido por años ya. Entonces, afecta a las personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras. O sea, son varios países los afectados, la cantidad es grande de personas. Tenemos una extensión automática del TPS de parte de la administración de Biden, pero esa extensión está basada en esta demanda. Así que, inicialmente, la demanda fue porque el presidente Trump trató de terminar el TPS para estos países y demandaron para que no se terminara. Así que van a escuchar los argumentos y nuevamente el TPS está en tela de juicio. Recordamos, la mejor recomendación para nuestra gente es que el TPS, saber que es un permiso de trabajo que está sujeto a demandas, a que lo terminen, es completamente temporal. El desafío es buscar algo permanente, que es la residencia, y el TPS te puede servir como un puente hacia esa residencia, especialmente si pides un permiso de viaje.
Uh-huh. Abogado, y también recientemente el Departamento de Estado ofrece a titulares de visas H-1B y L la renovación dentro de Estados Unidos. ¿Qué significa?
Andreina, esta es una buenísima noticia que estuvimos celebrando en la conferencia de abogados americanos de inmigración la semana pasada, porque le permite a las personas hacer sus renovaciones sin tener que salir del país. Buenísimo. Y fíjate la mejor noticia. En las conversaciones con inmigración, el plan es llevar esto a otras visas, comenzar con la H-1B como un plan piloto y luego incluir a la mayoría de las otras visas, que sería una excelente noticia para nuestra gente que están aquí con visas temporales, artistas, visas de trabajo, de talento. En un futuro, todas esas visas se van a poder renovar dentro del país. Eso es lo que dice inmigración. Está por verse si cumplen con esos objetivos, pero vamos por buen camino, Andreina y Yara.
Sí, señor. Bueno, tenemos las líneas llenas y queremos darle agilidad a todo esto para poder darle respuesta a toda nuestra gente. Avanzamos con José. Adelante, José, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
Sí, buena. Mi nombre es José Pineda. Soy ciudadano americano y estoy pidiendo a mi esposa. Hace unos 4 meses, 15 días, le aprobaron los 7 pasos y estamos esperando una cita, pero siento que se está demorando mucho. ¿Por qué?
Ok, José, número uno, su esposa está fuera del país, ¿correcto?
Sí, está en Dominicana.
Ok, entonces, ahora usted dice que le aprobaron algo. ¿Le aprobaron ya la petición?
Sí, todos los 7 pasos. Dice que el último email que mandaron era esperando una cita, pero ya va para 5 meses.
José, vamos por buen camino porque te han aprobado ya la petición y si te dicen que ya lo único que estás esperando es la cita en la Embajada Americana, entonces quiere decir que ya completaste el proceso consular. Mira, la clave es que hay embajadas que están más atrasadas que otras. Esa cita puede demorarte meses. No creo que años, pero sí puede ser, anticipamos primero Dios que sea este año. Yo te recomiendo que tú pidas acelerar esa cita, ya sea tú mismo, con la ayuda de tu abogado. Mira, toda pareja que está separada es una emergencia, porque eso puede llevarte hasta la depresión, estar con tu media naranja. Así que te ruego que hagamos una motion to expedite, se llama, para que ella pueda venir lo más pronto posible y tenerla aquí para el verano, las navidades a más tardar.
Sí, señor. Vámonos de inmediato con Rosario. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta, Rosario, por favor?
Buenos días, abogado. Yo llamo de aquí, de Staten Island, Nueva York. Uh-huh. Mi pregunta es que hace un mes hice mi ciudadanía, abogado, entonces hice el trámite para el transporte, para el pasaporte americano, pero no sé en qué tiempo me vaya a llegar y si yo tengo que salir de urgencia. Mi pregunta es, ¿puedo usar el pasaporte anterior que es mexicano y mi visa mexicana?
No, bajo ninguna circunstancia. Okay. Tú puedes hacer eso. Porque si tú viajas con el pasaporte mexicano y entras al país con una visa, imagínate, eso va a causar un problema grave en tu caso. La pregunta es, ¿tú ya mandaste tu certificado de ciudadanía por correo?
Sí, señor, ya lo mandé. Ahora quiero saber qué tiempo tardará.
Mira, mi esposa pasó recientemente por ese proceso y demora aproximadamente 8 semanas, aproximadamente, ¿ok? No es tan rápido. ¿Cómo hubiera querido que habláramos antes? Porque yo te hubiera dicho, no lo mandes por correo, paga un poquito más de dinerito en una oficina local de pasaportes y te lo dan en cuestión de días en vez de meses, imagínate. Pero bueno, ahorita vamos a tener paciencia. Pero por favor, no vayas a viajar, porque eso sería terrible para tu caso.
Ahí está, Rosario. Bueno, yo rápidamente digo que solicité por oficina a abogado el pasaporte de los tres, mi esposo, mi hijo y yo, nosotros dos, sin problema. De hecho, lo habilitamos y el de mi hijo ya tiene desde septiembre y no llega. Y me están pidiendo lo mismo. Y ya yo no tengo pues documentos originales, porque los originales los entregué y estoy con ese rollo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vámonos con Marco. Marco, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Soy Marco Rosas y hablo acá de California.
Venga, su pregunta.
Mire, tengo una pregunta para el abogado. Yo soy ciudadano y quiero pedir a mi hermano. Nomás que el otro día, el miércoles pasado, oí al abogado que si tus papás tienen papeles, es más rápido el trámite si tus papás lo piden.
Sí, definitivamente. ¿De qué país eres tú, Marco?
De México.
Oh, mira. México es la excepción, porque fíjate que las peticiones de los padres están demorando más o menos lo mismo, y aquí tengo el boletín de visas, que la petición de los hermanos. Fíjate, si lo pide un hermano, están en el 2001, si lo pide un padre, y si él es mayor de 21, ¿qué edad tiene tu hermano?
Sí, mi hermano ya es 30 y tantos años tiene, 38 creo.
Mira, la petición de los padres por los hijos de México es un año más rápido, no es tanto más rápido. Y eso es solo para México. Fíjate que en otros países adelanta muchísimo más. Adelanta como 10 años el hecho que lo pidan los padres. Así que, pero fíjate, te tengo un tip. Por favor, dile, vamos a tratar una visa TN de trabajo, que es la visa más fácil del mundo de obtener para México y el Canadá. Y de repente así lo podemos traer con visa de trabajo mucho más rápido, hombre.
Ahí está la solución, Marco. Suerte con eso. Tenemos a Jazmín o Yasmín. Adelante. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta?
Gracias. Buenos días. Mi nombre es Yasmín Lesmes. Llamo de Dallas. La pregunta mía es, yo soy madre soltera. Tengo dos hijos. Actualmente vivo con mi mamá y mi mamá me hizo una petición hace, va a ser un año, pero mi hijo este año cumple los 18 años. Entonces, yo quiero saber si... y la posibilidad de que yo alcance a esos papeles es muy difícil por mi mamá ser residente y no ciudadana.
Jasmine, tenemos varias alternativas, porque fíjate, el hijo a los 18 no te puede pedir hasta que tenga 21, pero a los 18 pudiera entrar a las Fuerzas Armadas, ¿okay? Si es que le interesa, y ahí te dan un permiso de trabajo y estadía legal. Eso sería una buena opción, pero hay otra opción. Si tu mamá es residente y apenas te acaba de pedir, si tú eres... ¿de qué país eres tú?
De Colombia.
Ok, de Colombia. ¿Y tú eres casado o soltera? Ok, entonces mira, estamos hablando de... está demorando alrededor de 7 años, ok, dependiendo si tú estás casado o soltera aproximadamente. Pero tenemos una solución. Mira, tu madre te puede dar un perdón si tú te quedaste indocumentada. Y ese perdón la puedes combinar con una petición laboral que demora de 2 a 3 años. Búscate un empleador, combinamos el perdón de tu mamá con la petición del empleador y podemos sacar tu residencia mucho más rápido.
Allí está la solución. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Abogado, ¿dónde lo encontramos? Así tan elegante como usted luce.
Sí, pero vamos a bailar el waltz aquí con ustedes. 888-578-2276. Lo repito.
Y con una vueltita.
888-578-2276, me voy a enredar con los cables aquí.
Esa es la idea, que quede enredado. Para todas las personas que están escribiendo sus preguntas en YouTube y en Facebook, manténganse allí, que en el corte comercial vamos a responder eso. Jorge Rivera, nuestro abogado experto en inmigración, como todos los miércoles en nuestro segmento de inmigración, y discúlpenos los que quedaron en línea, pero el tiempo se hace corto.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Bienvenidos a otro día más, este hermoso 15 de febrero, para hablar de lo que pasó en el Día del Amor y la Amistad en el mundo del deporte. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Y bueno, por ahí algunas actualizaciones de lo que acontece en el apodado mejor básquetbol del mundo. Así es, y es que hay noticias, y es que por ahí, pues bueno, iniciamos con polémica, ¿no? Por ahí porque LeBron James admite que se equivocó en quitarle el récord a Kareem Abdul-Jabbar, así es, como el máximo anotador en la NBA. Ahora, ¿por qué dice esto el apodado Rey LeBron? ¿Qué está pasando? Bueno, y es que ahora sí que agarró a todos de bote pronto. Nadie se esperaba que dijera eso. Pero bueno, me gustaría citar las palabras del buen LeBron. La semana pasada metí la pata y obtuve un triple. Me refiero a un récord de puntuación. Hombre, ¿qué? Esto todavía no me está golpeando todavía. Tan surrealista. Wow, wow, hombre. A todos mis fanáticos que capturaron ese momento ahí dentro del Crypto Arena esa noche, son increíbles y gracias. Y a todos mis fanáticos en Estados Unidos y en el mundo, pues gracias también. Así las palabras de...
When something happens to your car, you might say,
no! My car!
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
LeBron James. Por si no le entendieron igual que yo, tuve que estar releyendo como 3 veces esto antes y ya les explicaré la intención de LeBron James una vez visto también el video que da mucho más contexto. Y es que la verdad, pues Kareem Abdul-Jabbar solo en manera individual contenía ese récord. Entonces LeBron James de cierta manera se sintió mal por haberle quitado el único récord que había conseguido en solitario en la NBA. Sin embargo, ya lo comentó en varias ocasiones y incluso en el mismo estadio Kareem Abdul-Jabbar pues ha comentado que pues se siente orgulloso de que LeBron James haya roto su récord. Así que bueno, ahí está la información respecto a lo que pasa con LeBron James y Kareem Abdul-Jabbar. Y ahora del otro lado vamos a ver cómo pues la afición sigue encarando de buena manera o de mala manera la relación Kyrie Irving, también Luka Doncic, ¿no? Y es que desde que se hizo oficial la llegada de Irving al conjunto de los Dallas Mavericks, pues generó varias dudas, ¿no? Y generó varias polémicas, si se iba a hallar con Luka Doncic, si iban a hacer una buena mancuerna. Ya sabemos también a veces las actitudes que toma Irving. Bueno, pues el día de ayer frente a los Timberwolves, pues hubo también una jugada en la que pues pudo apreciar, ¿no? La gran mancuerna que hicieron entre Irving y Luka Doncic. Y la verdad es que le agradó a todos los fans. Recuperan la pelota, la bailotean, dirían en términos futbolísticos, pero a la hora de tener que pasar la pelota en una última instancia, pues no termina por pasarla. Así que la afición se quedó con cara de what y no supieron si de verdad fue una buena mancuerna o una mala mancuerna a la hora de estar pasando tanta la pelota y si de verdad por ahí Kyrie Irving pues quiso como tal darle un pase adelantado a Luka Doncic sabiendo que ya le marcaban 2 jugadores. Pero bueno, la polémica ahí está. La afición pues al momento sigue cautelosa con Kyrie Irving. No sabe si de verdad quiere la institución o simplemente quería salir de los Brooklyn Nets. Del otro lado también finalmente la NBA y la NBPA serán, quieren ligar los premios para prácticamente según el número de partidos disputados. ¿Qué quiere decir? Que el MVP sea entre los dos. Que todos sean entre los dos. Y así me gustaría citar las palabras. Queremos asegurarnos que el sistema incentiva a nuestros mejores jugadores a estar sobre la pista, perdón. Por la misma vez, no queremos verlos lesionados. Comenta Adam Silver cuando, pues... sabiendo que la NBPA se juegan un poco más de partidos. Nuestro deseo es poder trabajar colectivamente los 30 equipos juntos de forma no competitiva junto a la asociación de jugadores y determinar qué es lo óptimo, para el cuerpo de los jugadores y qué están haciendo, y que estén siendo incentivados a jugar sin sobrepasar sus límites. Ahí añadió el comisionado de la NBA, donde pues no ve factible al momento de hoy que estos números de partidos disputados se puedan mezclar entre la división profesional y la división amateur, por así decirlo, semiprofesional, perdón.
Y es que todavía hay ecos del Super Bowl, así es, del Super Bowl 57, y vamos a repasar qué se está diciendo, qué se está analizando. Y es que déjenme decirles que los Chiefs ya son favoritos para ganar el siguiente Super Bowl, a tan solo unos días después de haberse coronado con un nuevo título del Super Bowl. Bueno, Kansas City pues ha aumentado sus probabilidades y todo parece indicar que arrancará como el máximo favorito en apuestas para la próxima temporada. Así que pues por ahí échale el ojo si quieren apostar unos dolaritos, pues los Chiefs son aquellos que tienen el momio más bajo, ¿no? Recordemos que las apuestas, quien es favorito tiene el momio más bajo. Pero bueno, simplemente una actualización de lo que viene viendo el Super Bowl y lo que será también la próxima temporada de la NFL. Así que cambiamos de deporte y ahora lanzamos la pelota y pegamos un hit, porque vamos a repasar lo que es y lo que son las nuevas reglas del MLB. Ya lo escucharon con nuestro compañero Luis Quiñones desde el Diamante. Y es que la Major League Baseball aprovecha la pretemporada para implementar estas nuevas reglas y para ver si se podrá usar en grandes ligas ya próximas a iniciar. ¿Cuáles son estas reglas? ¿Qué se llevará a cabo de nueva cuenta o de una nueva manera? Bueno, déjenme decirles que antes en la MLB no existía tiempo. No existía tiempo para que los lanzadores pudieran, válgame la redundancia, lanzar, pero en promedio se tardaban entre 18 y 20 segundos, muchísimo tiempo. Ahora para esta pretemporada 2023 se utilizará un temporizador y limitará a los lanzadores solamente hasta 15 segundos desde el montículo. Así que ya pues por ahí los pitchers que les gustaba lanzar la pelota después ya no tendrán mucha oportunidad de tiempo. También tendrán un máximo de 30 segundos para posicionarse en la caja de bateo. También, por si querías comer tiempo, tampoco el posicionarte en la caja de bateo podrá ser una excusa. Tendrás 30 segundos para batear y 15 segundos para lanzar la pelota. Ahora, las restricciones en los cambios defensivos. Y es que los managers a veces intentan implementar, ¿no?, posicionamientos dentro del cuadrado. Y ahora, pues, no lo van a poder hacer ahora sí que a su gana, ¿no? Porque ahora la regla será que los cuatro infielders estén en su zona, habiendo al menos dos en cada uno de los dos lados de la segunda base. Y me gustaría citar aquí las palabras de uno de los directivos de la liga, donde dice: su propósito será mejorar la probabilidad de bolas bateadas en juego con resultados más tradicionales y demostrar las capacidades atléticas de los defensores con un gran alcance en el medio cuadro. Ahora ya no tendrán tanta libertad de moverse por el campo, ya tendrán que estar en una zona preestablecida. Bases de mayor tamaño era entre 15 pulgadas promedio, lo que venía siendo las bases entre evidentemente la primera, segunda y tercera. Ahora se aumentará simplemente 3 centímetros más, unas 18 pulgadas, para ahí tener por lo menos también 3 pulgadas más de movilidad y para llegar a la base. Así son las reglas que ha publicado la Major League Baseball, ya listísimos para que empiece la temporada. Y por supuesto, porque aquí en Buenos Días América les llevaremos los resultados y la actualidad el siguiente mes, a partir del 17 de marzo, así es, un mes, un día, le queda prácticamente, arrancará el apodado Clásico Mundial, que viene siendo el Mundial de Béisbol. Ya se los había repasado qué grupos serán, qué equipos serán, pero de todas formas les repaso quiénes serán los grupos, cuáles serán las llaves, quiénes estarán, quiénes no estarán. Rapidísimo, les repaso los grupos. Y es que se viene buena la fiesta. En el grupo A, o en el Pool A, está Taipei, China, los Países Bajos, Cuba, Italia y el ganador de repechaje que todavía no se ha dado. Japón, Corea, Australia y China están en el Pool B. En el Pool D están Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana e Israel. Y finalmente en el Pool C está México, Estados Unidos, Colombia y Canadá. Así las selecciones que participarán en el próximo Mundial de Béisbol. Rueda la pelota en territorio mexicano. Y es que hay mucha, pero mucha actualidad de lo que pasó el día de ayer en la jornada que se jugó en el fútbol mexicano, la jornada número 7. Recordemos que esta semana hay jornada doble y la vives a través de TUDN Radio. Algunos de los resultados que se dieron precisamente el día de ayer, pues algunos resultados sorpresivos y otros no tanto. Para empezar, el León se impuso 2-0 al Puebla, un Puebla que la verdad, desde que se fue el Arcamón, no entendí lo que quiso hacer el Puebla, pero desde que se fue su estratega, no ha funcionado. Y ya también para que un León muy descafeinado te gane, significa que por ahí no estarán haciendo bien las cosas. Le gana a su ex equipo desde el Bajío y con esto pues se lleva las 3 unidades al conjunto de León, que también le venían bien al conjunto del Bajío. 0-0 Tigres y Juárez, un partido que me parece que decepciona el conjunto de Tigres, pero también reconozco el trabajo defensivo que hace el conjunto de la frontera, que Hernán Cristante tiene al conjunto de los Bravos en sexto lugar general, para tener a Bravos con ese plantel en sexto lugar, la verdad es digno de reconocer, perdón. Vamos a escuchar las declaraciones del estratega felino, no es Diego Coca, es Marco Antonio Chima Ruiz, quien habla en conferencia de prensa sobre el rendimiento de su equipo y qué pasa con ese estilo tan típico que pasa con los Tigres.
Pero el equipo intentó, el equipo buscó, encontramos un equipo bien ordenado que trató de unificar nuestras fortalezas. Nosotros intentamos hacer algunas variantes y bueno, los jugadores que entraron también entraron con esas ganas de querer aportar y querer buscar el gol. Al final siempre he dicho que en un partido se van a correr riesgos, ¿no? Estábamos en casa y quisimos ir por el partido y bueno, por momentos dejamos espacios que el rival también cuenta. Entonces trataremos de trabajar sobre eso. Es una semana con muchos partidos, pero el equipo yo creo que está bien. Siempre instalar ideas y querer hacer un sello particular, por supuesto que todo lleva tiempo, ¿no? Pero nosotros estamos ante la urgencia de seguir sumando, de seguir estando dentro de los primeros 4, de buscar la calificación directa. Y bueno, en ese Inter también fue importante que estamos utilizando la ventaja que nos da el reglamento de hacer la mayor cantidad de cambios para darle minutos a todos y que en su momento también tengan ritmo de partido.
Ahí están las declaraciones de Marco Antonio Chima Ruiz referente al, pues, regular rendimiento que han tenido los Tigres. Para el plantel que tiene, prometen más. Quedándonos en el norte del país, en Monterrey, Rogelio Funes Mori habló en conferencia de prensa previo a su duelo de esta jornada número 7 y se comenta listo, así es, está listo para regresar a la selección mexicana y que le gustaría vivir otro mundial, también comentaba en conferencia de prensa. Vamos a escuchar alguna de las palabras de el argentino naturalizado mexicano referente a la llegada de Diego Coca como nuevo estratega y también de cómo ven a los Rayados de cara a este nuevo torneo.
Obviamente que si me va bien en mi club, puede ser elegible para estar en la selección mexicana y quiero seguir. Creo que todo va a depender de lo que yo haga en mi club y nada más. Creo que el trabajo, la disciplina, la dedicación va a ser que pueda estar o no estar, obviamente todo va a depender del técnico. Estamos contentos, ¿no?, por el momento que estamos viviendo. Obviamente es muy temprano decir que somos el rival a vencer. Sí sabemos que estamos trabajando para seguir mejorando, para seguir haciendo bien las cosas y ese es el trabajo que venimos haciendo toda la semana para poder seguir siendo un equipo fuerte. Creo que a lo largo de todos estos partidos hemos sido muy contundente. Obviamente el primer partido nos costó no sé por qué, pero bueno, después con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, creo que no han salido bien los resultados. Después, bueno, a Coca no lo conozco personalmente, sé quién es porque fue jugador, ha sido técnico en Argentina, aquí en México, entonces creo que le ha ido muy bien en todos los clubes que ha estado, entonces un técnico capacitado para estar en la selección y esperemos que le pueda ir bien.
Ahí están las palabras de Rogelio Funes Mori de cara a su próximo compromiso frente al Querétaro. Repasando la jornada del día de hoy, a las 8:05 de la noche, tiempo del Este, Chivas y Xolos, al igual que Rayados frente a Querétaro, se estarán enfrentando. Ya la nochecita, a las 10:05, tiempo del Este, Necaxa se estará enfrentando a los Pumas. Antes de despedirme, quiero también tocar el caso que está sucediendo con Scarlett Cameros, seleccionada hoy nacional, viajó con la selección nacional a la Revelations Cup de la CONCACAF, a la Women's Revelation Cup, jugadora del América que hace un año había reportado acoso por parte de un aficionado, y es que este aficionado no es ese... Ya no llega un acoso, ya, es más, no me atrevería a decir ni siquiera que es acoso, ya es algo un poco enfermo lo que está haciendo este aficionado, porque creaba cuentas haciéndose pasar por la jugadora, donde se presumía que era su pareja, que eran pareja, para ahí pues termina por exhibirse prácticamente el acosador, la seguía, mandaba gente a seguirla prácticamente a los entrenamientos, trató de hackear sus redes sociales, hace literalmente ayer terminó por hackear sus redes sociales, donde supuestamente hacía pública su relación con este aficionado. Ya incluso salió el América a sacar declaraciones, porque no solamente llegó eso, también llegó amenazas en contra de su vida y en contra de su familia. La Liga y el América se han visto tremendamente tibios. Ya pasó una vez en Club América con Hanna Gutiérrez y ahora vuelve a pasar con Scarlett Camero. Su papá ha tomado acciones ya legales y evidentemente ojalá este posible agresor ya se tiene identificado. Ya se tiene identificado también en redes sociales sus cuentas, pero ojalá pues pague con todo el peso de la justicia, porque estas acciones son reprochables. Una cosa es ser fan y otra cosa es ser acosador. Y ya a nivel de llegar a amenazar a alguien, a nivel de tratar de hackear las cuentas, a nivel incluso de mandar a gente que la observe a ciertos lugares, que la sigan, y que de hecho incluso ya la misma jugadora ha expresado que han llegado a tocarla sexualmente en la calle, es algo sumamente reprobable. Ojalá la Liga MX y la Liga y tanto Club América Femenil den orientación legal y se llegue hasta lo más profundo de las consecuencias. Qué hermosa sintonía, porque la UEFA Champions League sigue su actividad de los octavos de final en sus llaves de ida. Y es que hoy también a través de la señal de TUDN Radio serás testigo de dos grandes duelos. Pero antes de comentártelos, vamos a dar un pequeño repaso de lo que fue la jornada del día de ayer, porque hubo dos grandes duelos y los viviste a través de tu aplicación Euforia y a través de nuestra sintonía. Primero vámonos con el duelo entre el Milan y el Tottenham Hotspur, donde los italianos se medían a ingleses desde San Siro, y aquí es donde el conjunto rojinegro se llevaría la victoria por la mínima con gol de Brahim Díaz. Un Milan que quiere volver a la gloria europea después de hace muchos años. 2007 fue su último título en competencias europeas. Eso quiere decir que van por 16 años de sequía, buscan su octava Champions. Sí, así es, recordemos que el Milan para mí es el segundo club más grande de toda Europa, pues tiene dos, es el segundo lugar, tiene la mitad de Champions que el Real Madrid. Y del otro lado, bueno, un Tottenham que trata, de volverse a meter dentro del mapa europeo. Recordemos que fueron finalistas en 2019, subcampeones de la edición, y buscarán repetir la dosis con un plantel que me parece competitivo, no de los mejores, pero sí competitivo para esta Champions League. Del otro lado, el partido que se llevó los reflectores 100% fue el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Le repite la dosis el Bayern de Múnich de aquella final, bajo las mismas circunstancias. Kingsley Coman, el francés, hace la ley del ex, no festeja, pero termina por llevarse el gol de la victoria al minuto 53. Benjamin Pavard también termina por ser expulsado al minuto 90 más 2 de agregado. Y con esto el Bayern creo que se lleva una ventaja cómoda a su casa, al Allianz Arena. Y habrá que ver si el París puede hacer la hazaña. Del otro lado, me parece que Tottenham todavía tiene las esperanzas vivas, más porque no hay gol de visitante. Y ahora sí, ¿cuáles son los duelos que nos deparan para el día de hoy? Doble cartelera a través de la sintonía de TUDN Radio. Borussia Dortmund en contra del Chelsea. Alemanes contra ingleses. Y a través de tu aplicación Euforia y TUDN Extra, Club Rouge se estará enfrentando al Benfica. El Borussia Dortmund, pues bueno, se estará midiendo ante un Chelsea que viene muy a la baja en la liga inglesa. De hecho, marcha en la posición número 9. Y del otro lado, un Borussia Dortmund que también está hilando varios triunfos en la Bundesliga. Está compitiendo prácticamente contra el Bayern y contra el Union Berlin por el título de la liga alemana. Pero bueno, el Chelsea ha traído muchos reflectores porque ha fichado a 12 jugadores. Prácticamente a más de 100 millones de euros. La verdad es que son impresionantes, la verdad, los números. Primero, bueno, trae de préstamo a Joao Félix para este mercado de fichajes. A préstamo, recordarles. Después también a Enzo Fernández. Paga su cláusula, 130 millones. Para mí, Enzo Fernández es un jugador que lo están sobrevalorando demasiado. Es impresionante la cantidad que pagaron para él. Y también el caso de Mykhailo Mudryk, el jugador del Shakhtar, que también llegó pues por una cantidad de 100 millones de dólares, 70 millones de euros. Pero bueno, vámonos a escuchar las palabras de César Azpilicueta, que habla referente de qué puede ser ejemplo para estas nuevas incorporaciones y para la sangre joven que corre en el Chelsea. Vamos a escuchar las declaraciones de César Azpilicueta.
Yeah, it's a challenge and, you know,
sí, es un reto.
It's something that, es algo well que, from my position to try
que me viene
to
bien a esta posición. Tratar de explicarles
and,
a, las nuevos, you know, a las nuevas incorporaciones. De enseñarles qué es el Chelsea. De enseñarles que queremos ganar. Así que desde mi posición.
We have had a lot of new players,
tenemos
players,
sí, varios jugadores muy jóvenes, which, you know, así que tenemos que manejar un diferente perfil. Debes dejar atrás el pasado, enfocarnos en el futuro. Y es nuestro momento para demostrar que estamos listos para ganar títulos. Las palabras de César Azpilicueta de cara a lo que será su compromiso frente al Borussia Dortmund. Le reitero, este partido va a través de nuestra sintonía. Y del otro lado, el partido que va a través de tu aplicación Euphoria y Tudenexa, el Club Rouge, el conjunto belga que viene de sorprender. No le tocó un grupo tan complicado, de hecho me parece que le tocó el grupo, uno de los grupos pues más accesibles para que pudieran clasificar. Eliminaron al Bayer Leverkusen y al Atlético de Madrid, los clubes que estaban presupuestados para pasar como primeros de grupo. Sin embargo, el club belga logra avanzar como segundo y se estará enfrentando al club Benfica para la próxima para el próximo partido de octavos de final. Habló en conferencia de prensa quien fue el técnico del Club Rouge, Scott Parker, ese jugador que alguna vez también militó en el conjunto de los West Ham. Y pues bueno, él mismo, el propio técnico, incluso comparte que está sorprendido del gran momento que vive su club. Vamos a escuchar las palabras del director técnico del Club Brujas. Sí, la última vez que jugué en la Champions League, de hecho, era jugador. Estamos viendo adelante esta oportunidad de este equipo, de los jugadores, y es una oportunidad fantástica. Estamos en un momento increíble, es increíble haber llegado a este punto. Una vez que disfrutas esta ocasión y aprovechas la oportunidad, hay que recalcar la importancia de esta competencia y, por supuesto, salimos juntos como un grupo. Es un grupo muy competitivo. La manera en que jugamos. Y es un grandísimo logro. Se hizo un grandísimo trabajo también para destacar. Así que, sí, muy impresionado. Puedo entender la calidad y la calidad que estamos manejando. Ahí están las declaraciones del técnico del Club Bruges, Scott Parker, de cara a lo que será su compromiso frente al Benfica. Un duelo que espero nos regale varias emociones y varias pasiones. Si apenas nos acabas de sintonizar, te repito el calendario que tenemos a través de TUDN Radio hoy. Nada más y nada menos que Borussia Dortmund contra el Chelsea a las 3 de la tarde, tiempo del Este, a través de nuestra sintonía. Si no te late ese juego, no te preocupes. Te vas a tu aplicación Euphoria, a TUDN Extra, y sintonizas el Club Rouge contra el Benfica a la misma hora de manera simultánea. La siguiente semana, duelazos. Frankfurt frente a Napoli. Red Bull Leipzig frente a Manchester City. Inter frente a Porto, y creo que el duelo que va a separar a Buenos Días América aquí. Liverpool frente a Real Madrid, el equipo del buen George contra mi equipo. Ahí se jugará la vida todo por el todo. Así que ya les estaremos actualizando toda la actualidad referente al mejor torneo de clubes a nivel de Europa. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
A mí sí me late el Borussia Dortmund con el Chelsea, y ya en estas instancias, Aldo, se manejan los partidos de manera simultánea, lamentablemente para muchos.
Sí, lamentablemente, y afortunadamente también para otros, ¿no? Para no beneficiar a nadie, porque a veces también ahí estás con los dos marcadores a la misma vez, que dices, ay, mi equipo si gana este, se va a enfrentar a este, ¿no? Mejor que me meta gol y así, bueno, nos traen con un ojo al gato y otro al garabato.
Así es, ese es la principal, el principal motivo por el cual ya la UEFA programa en estas instancias los partidos de manera simultánea. Bueno, recuerde usted que somos la casa de la UEFA, sí, aquí lo transmitimos todo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.